Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, queridos oyentes de Voces del Mundo, este programa de política internacional que conduce Telma Luzzani y que acompañamos en el aire Néstor Restivo y quien les habla, Mercedes López San Miguel. Somos un gran equipo junto a la producción, las redes, la operación técnica. Y buscamos dar una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación. Intentamos decir lo que otros callan, por eso buscamos a distintas personalidades y distintos actores alrededor del mundo. Hoy justamente vamos a tratar tema Myanmar, que está en el radar de los grandes medios en este momento tras el golpe de Estado, pero vamos a buscar un poquito más las causas de este golpe y las aperturas que estuvo el país, y en este momento hay manifestaciones y pedidos de que se vayan los militares, esta dictadura. Y también vamos a hablar del primer día de juicio político contra Donald Trump. Hoy comienza, lo acusan de instigación a la violencia en el asalto al Capitolio del 6 de enero. Todos recordaremos esas imágenes, ¿no? Imborrables. Pero antes que nada, voy a saludar a mi compañero y amigo Patricio Porta. ¿Cómo estás, Patricio?
¿Cómo estás, Mer? ¿Todo bien?
Bien. Así que, bueno, tendremos cargadito el programa dando mucha información en Voces del Mundo.
Sí, tenemos, bueno, como comentaste, dos entrevistas muy interesantes, así que invitamos ya a los oyentes a que se sumen, que nos escriban, que nos dejen algún mensaje. Puede ser en Facebook, en Voces del Mundo o a través de Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Pueden dejarnos incluso algún mensaje en el contestador de la radio al 52750770, un WhatsApp también a la radio al 11-5002-0770 o un mail también a radio.mundo@sputniknews.com. Y bueno, este y todos los programas de Voces del Mundo saben que pueden encontrarlos en la web de Sputnik accediendo a mundo.sputniknews.com.
Vamos a dar una vuelta por las principales noticias de hoy en el mundo.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició ayer, lunes 8 de febrero, una audiencia pública virtual considerada histórica por una demanda contra el Estado de Colombia por el exterminio de más de 6.000 miembros del partido Unión Patriótica. La audiencia llega después de 28 años desde que se introdujera el caso ante la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante esta semana se recibirán los alegatos y observaciones sobre excepciones interpuestas por Colombia y también sobre las eventuales reparaciones para las víctimas. El proceso señala al Estado colombiano de ser el responsable de masacres, asesinatos, desapariciones, exilios, atentados y amenazas en contra de los militantes de la Unión Patriótica, un partido político formado en 1985 que aglutinaba al Partido Comunista y a otros movimientos sociales tras un acuerdo de paz entre el entonces presidente Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Escuchemos lo que decía Jael Quiroga, abogada en representación de las víctimas de la Unión Patriótica.
Ratificamos ante esta Corte nuestra solicitud de que califique los hechos del caso como un genocidio político y subsidiariamente como el crimen de lesa humanidad de exterminio. También solicitamos que esta calificación tenga efectos en las órdenes que realice esta Corte al Estado en materia de investigación y sanción de los hechos.
En marzo, las partes tendrán otra oportunidad para presentar sus alegatos finales de manera escrita. A partir de allí, se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita su sentencia sin que haya aún una fecha prevista para anunciarla.
Vamos ahora a Haití, donde el ejército de ese país expresó su apoyo contundente al presidente Jovenel Moïse después de que la oposición nombrara justamente a un mandatario interino para intentar de reemplazarlo. El país caribeño está viviendo una crisis política e institucional muy fuerte. Vamos a poner un poco de contexto, pero en sí los militares ayer le dieron todo su respaldo al mandatario, dijeron que iban a defender el orden democrático. Hay un detalle, sí, es un apoyo un poco simbólico, si se puede decir, porque el ejército cuenta con un contingente muy reducido, apenas unos 450 militares, porque las Fuerzas Armadas haitianas fueron disueltas en 1995. Esto después de que apoyara el ejército un golpe militar y que se decidiera simplemente prescindir de las Fuerzas Armadas y refundadas recién en 2017 por el propio presidente Moïse. El domingo pasado, el mandatario denunció un intento de golpe de Estado y un atentado contra su vida, aunque no especificó quiénes ni de qué manera buscaban derrocarlo. Lo que sí, la oposición pidió la renuncia, venía pidiéndola las semanas previas, y de hecho dijo que su periodo de gobierno concluía el domingo pasado. En este sentido, Joseph Messen Jean-Louis, un juez de 72 años y que es miembro del Tribunal de Casación desde 2011, aceptó esta, digamos, entre comillas, presidencia interina y lo expresaba de esta forma.
Declaro aceptar la elección de la oposición y la sociedad civil para servir a mi país como presidente provisional de la transición de ruptura.
¿Qué pasa en este sentido? ¿Cuál es la confusión respecto al mandato del presidente Moïse? Él dice que termina en febrero del año que viene y la oposición dice que debía terminar ahora, en febrero de este año. El mandato actual se originó formalmente con las elecciones de octubre de 2015, que le dieron a Moïse el primer lugar, lo dieron como ganador en primera vuelta, pero estos resultados se anularon por las denuncias de fraude y se hicieron nuevas elecciones en 2017. Fue ahí cuando asumió Moïse y por eso dice que su mandato va a seguir. Sin embargo, la policía en Haití estuvo arrestando a más de 20 personas, casi todos militantes o que estuvieron en las manifestaciones contrarias al presidente, como el juez de la Corte Suprema Iqbel de Brésil y la inspectora general de la policía Marie Gauthier. El parlamento además se encuentra suspendido desde enero del año pasado y el presidente Moïse gobierna absolutamente por decreto.
En Tailandia, la fiscalía presentó este martes 9 de febrero cargos por lesa majestad, entre otros delitos. Esto es por ofender a la monarquía. Y estos cargos son contra 4 líderes de las protestas prodemocráticas que el año pasado exigieron una reforma de la monarquía. Se trata de los primeros cargos formales que presentan las autoridades de Tailandia contra los manifestantes, como dije, por lesa majestad, que castiga con entre 3 y 15 años de cárcel las ofensas a la familia real. Los acusados son el abogado de derechos humanos, Anon Nampa, y 3 activistas, sobre quienes se presentaron los cargos debido a su participación en las protestas en la plaza de Sanam Luan, próxima al Gran Palacio, el pasado septiembre, y en el Monumento a la Democracia en noviembre.
Vamos a China, donde el equipo de la OMS, que está trabajando en la ciudad de Wuhan, afirmó hoy martes 9 de febrero que el coronavirus tiene un origen zoonótico, es decir, tiene un origen animal. No obstante, el equipo de expertos no pudo identificar todavía qué especie fue la que originó el virus o qué actuó como huésped y después facilitó que este pasara a los humanos. La misión de la OMS estudió 4 hipótesis de la transmisión del virus a los humanos. Una es de un animal, otra de un intermediario, otra de alimentos congelados y como resultado de un incidente en un laboratorio. Esa es la cuarta. Según los científicos, la transmisión directa del COVID-19 de murciélagos a los humanos es poco probable, mientras que la fuga de un laboratorio fue considerada como extremadamente improbable. Acordémonos que esta fue la teoría que justamente el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, venía azuzando. De esta manera, la transmisión de animal a humano a través de un intermediario es la hipótesis más probable del origen del coronavirus. Esto siempre de acuerdo a la OMS y al jefe del equipo que está en Wuhan, que es Peter Van Embarek. Al mismo tiempo, se subrayó que la transmisión del virus en cadena de frío, es decir, a través del transporte y el comercio de alimentos congelados, también es una posibilidad que merece una mayor investigación y que es una alternativa a seguir estudiando. No hay evidencia de que el coronavirus circulara en Wuhan antes de 2019, según el equipo, y los datos disponibles hacen que sea imposible establecer cómo ese virus entró en el mercado de carnes y mariscos de Wuhan, donde se detectaron los primeros casos de COVID-19.
La ONU instó hoy, martes 9 de febrero, a 57 países a repatriar a casi 10.000 de sus ciudadanos, mujeres y niños, asociados con combatientes del Estado Islámico, recluidos en condiciones infrahumanas y sin un proceso legal, y esto, están en campamentos administrados por fuerzas de la minoría kurda, una milicia especialmente fuerte en el norte de Siria. Los campos de Al-Hol y de Roj albergan más de 64.000 personas, muchas de ellas mujeres y niños, en su mayoría iraquíes y sirios. Aunque muchos son familiares de combatientes extranjeros de más de 50 países, así lo explicó Fionuluana Ni Aulen, relatora especial de la ONU para la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Hoy comenzó el juicio político contra Donald Trump. O sea, tiene muy pocas probabilidades de prosperar porque en el Senado se necesitan 2/3 de los votos para que haya una condena, y lo que se supone es que no va a haber esa cantidad entre, o sea, los demócratas son los que lo impulsan, pero necesitan 17 votos de los republicanos, el partido de Trump. Con lo cual, eso es lo que, digamos, no se espera que haya esa cantidad a favor de una condena contra el exmandatario. Para hablar sobre este tema, estoy en comunicación con David Brooks, colega, corresponsal desde Nueva York para el diario mexicano La Jornada. ¿Cómo estás, David? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
No, un gusto estar con ustedes, muy bien, aquí al inicio de este proceso.
¿Qué expectativa genera este proceso que, por supuesto, está en los principales titulares de la prensa estadounidense? Y diría también del mundo, pero en particular la de Estados Unidos.
Sí, digo, estamos ante un hecho sin precedentes por varias razones. Uno es la primera vez que un solo presidente enfrenta su segundo juicio político, ¿no? Es la primera vez. De hecho, han habido solo 4 procesos de lo que se llama el impeachment en Estados Unidos, y 2 de ellos son de Trump, ¿no? Contra Trump ahora. Y por otro lado, tenemos una cosa donde nunca antes se ha acusado a un presidente de ser amenaza a la democracia, entre comillas, de haber incitado. El único cargo que se le está presentando es incitar a la insurrección, ¿no? Pero es una acusación fundamentalmente de que promovió la violencia para en una intentona de golpe de Estado, ¿no? Es literalmente algo que nunca se pensaba que se viera un proceso y un presidente acusado de tal cosa, ¿no? Entonces, pues estamos viendo esto, y además el juicio.
Sí, quería aclarar que los 2 casos anteriores fueron Bill Clinton en 1998 y Andrew Johnson en 1868. No quería dejar de pasar ese dato cuando decías que de los 4 juicios, dos corresponden a Trump.
Sí, no, y claro, sí, tenemos que mencionar que Richard Nixon evitó su juicio político justo al renunciar, pero hubiera enfrentado eso.
Enfrentado, y por otro con el lado, Watergate.
El juicio, así es, y el juicio que está por empezar esta tarde, a la 1:00 p.m. de la hora de Washington, también se realiza, como ustedes saben, el juicio político se realiza en un Senado que se transforma en un tribunal, con los senadores literalmente funcionando como jurado, ¿no? Y hay una delegación de unos 9 diputados designados que actúan como fiscales, que van a presentar el cargo, y estarán el equipo de defensa, de abogados de defensa de Trump. El propio Trump no estará presente físicamente ahí, y no está obligado a hacerlo. Y lo primero que se va a discutir hoy, y el único tema, es si el proceso es constitucional, porque por el hecho de que la defensa de Trump argumenta de que el proceso debería de ser anulado justo porque ya no está en la presidencia, y un impeachment implica un castigo de destitución del presidente, y como ya no es, y que ahora es un ciudadano privado. Ese argumento se rechaza porque la acusación ocurrió mientras estaba, uh-huh, y se presentó y se formuló, claro, y se aprobó mientras, claro, estaba en la presidencia. Uh-huh. Entonces, pero el otro hecho, nada más visualmente, es de que el juicio en la sala del Senado, en el gran salón del Senado, literalmente se realiza en la escena del crimen. O sea, fue ahí mismo que fue invadido, ¿no?, el 6 de enero, por cientos de los seguidores de Trump que intentaron interrumpir el proceso constitucional, ¿no?
Claro, le da un mayor simbolismo a la escena.
Así es.
Claro, como así también es, un dramatismo, porque recuerdo cuando todos veíamos lo que estaba sucediendo, realmente se veía como algo triste, ¿no?, dramático. Esta acusación a la de instigación a la violencia o a la insurrección de parte de los demócratas se basa en que Trump insistía en que había habido fraude y no intentó detener a esa movilización. Todo lo contrario, ¿no? La asusó bastante a sus simpatizantes a movilizarse ese día, que era un día clave porque el Congreso ratificaba la votación.
Así es, así es. Y no solo eso, sino que lo que sabemos es de que en este juicio político, el anterior, se basaba en un argumento bastante complejo, ¿no?, con muchos documentos y testimonios, etcétera. Este, a diferencia, va a ser donde se prometen mostrar escenas visuales, o sea, va a ser mucho por presentar video de lo que ocurrió ese día, ese 6 de enero, y los antecedentes a eso, donde Trump y Giuliani y otros de sus cómplices estaban ese mismo día instigando que si la gente no se movía y no se manifestaba, y hasta invitó a que fueran al Capitolio un par de horas antes de que fueron, que se les iba a ir el país, pues, o sea, que estaba todo en eso. No solo eso, sino que poco después declaró de que su vicepresidente Mike Pence, que estaba presidiendo el conteo final para verificar y ratificar el voto final electoral, que había sido un cobarde y que no cumplió con su obligación de descarrilar el conteo, entonces hasta incitó a que esta gente fuera contra el traidor, ¿no? De hecho, entraron gritando al Capitolio, cuelguen a Pence, ¿no? Entre otras cosas. Y lo que sabemos, también van a presentar testimonios, o por lo menos video, de cómo toda la legislatura completa tuvo que huir, ¿no?, ese día, y ser llevada a lo que llaman espacios seguros, etcétera, dentro del complejo del Capitolio, donde muchos de los legisladores contarían más tarde de que pensaban que iban a morir ese día, ¿no? Y sí, de hecho, murieron. Sí,
la recuerdo a Alexandra Ocasio-Cortez, ¿no?, su testimonio bastante así impactante.
Así es. Y ella es solo una de varias que comentaron eso, incluyendo algunos republicanos, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver durante un proceso que se calcula que durará más o menos una semana o tal vez un poquito más. Será mucho más rápido que el anterior, hace un año, que duró como 3 semanas. Aquí, porque esto se trata de un solo cargo y gran parte de la evidencia es lo que se vio, o sea, lo que todos vimos. ¿no? Que el mundo entero atestiguó. Y entonces se verá. Entonces mucha gente dice, ¿para qué proceder políticamente con un proceso si es, como decías, se supone que no habrá los votos suficientes para uh-huh. condenar, para declararlo culpable, que son los 2/3? ¿Y por qué proceder? Y al mismo tiempo el señor ya no está en la Casa Blanca, ¿no? Y, pero resulta que el segundo castigo que se le puede aplicar a alguien en un proceso político, en un juicio político, es prohibir que ocupe otro puesto federal por el resto de su vida. O sea,
claro, quedaría inhabilitado para postularse, ¿no? Para otro cargo público, tanto para un nuevo mandato, porque le queda un mandato, como para otros puestos, ¿no? Gobernador, alcalde. Así es. Sin duda. Estoy conversando con David Brooks, periodista, corresponsal para el diario mexicano La Jornada, desde Nueva York. Hay algo en juego, ¿no? Que lo que se ve es cómo pueden lidiar los republicanos, ¿no? Con Trump ahora que está fuera de la Casa Blanca. Está en una situación bastante incómoda.
Así es. Hay un parte de la, para resumir, la coyuntura política aquí es no solo la derrota de Trump, que es lo principal, el inicio del gobierno de Biden, pero también es la guerra interna dentro del Partido Republicano, ¿no? Y es una guerra que no se sabe para dónde va a ir, y vale la pena, hay dos bancadas, digo, dos corrientes, una, la tradicional, cercana a los grandes empresarios y todo eso, que es la tradicional del Partido Republicano, encabezada por el jefe de la bancada del Senado, Mitch McConnell, ¿no? De la bancada republicana. Y la otra, que son las bases que llegaron con Trump y que eran marginales, pero que fueron llevadas al poder durante los 4 años de Trump y que ahora son una fuerza impresionante. Y tenemos que recordar que Trump recibió 70 y pico millones de votos, ¿no? En la elección presidencial. Por lo tanto, hay un temor terrible a esas bases por los políticos republicanos tradicionales. Es una fuerza que aún, o sea, a través de ellas Trump todavía tiene enorme influencia, pero no se sabe si después de, y por eso este juicio político es parte de una jugada por los demócratas de hacer un, a nivel nacional, mostrar lo que sucedió y que hasta qué extremos estaba dispuesto a llegar Trump para mantenerse en el poder y tratar de descalificar y deslegitimar hasta lo más posible esas fuerzas que algunos han considerado que son como neofascistas, ¿no? O sea, muchas de las gentes que ingresaron al Capitolio, se está descubriendo, habían planeado, o sea, era un acto premeditado durante semanas para varios de las agrupaciones que son consideradas como terroristas domésticas oficialmente por el FBI y otros, ¿no? Y que representan ahora la y que representan ahora, según las autoridades de seguridad pública estadounidenses, la mayor amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, son dos estas agrupaciones terroristas domésticas que son conformadas por supremacistas blancos, por fuerzas neonazi y otras, ¿no? Entonces, vale recordar de que desde el 6 de enero hasta ahora, el complejo donde están los edificios del Congreso y el Capitolio a su centro, ahora hay nuevas barreras alrededor y está resguardado por miles y miles de tropas de la Guardia Nacional. O sea, que tuvieron que estar ahí para proteger y hacer posible la llamada transición pacífica del poder, pero que siguen ahí durante este juicio, ¿no?
David, entonces, por un lado, vos crees, o como están señalando en distintos medios, que es muy improbable, ¿no?, esta condena a Trump, pero quizás podría haber una sorpresa. Y por otro lado, ¿cómo se puede hacer para reducir esas profundas divisiones que hay en Estados Unidos?
Todo indica hasta ahora, y los analistas que señalan, por ejemplo, de que solo 5 senadores republicanos se sumaron a los 50 demócratas para aprobar el procedimiento de este juicio, de que procediera el juicio, ¿no? Por lo tanto, como tú has indicado, se requieren por lo menos 17 senadores republicanos para sumarse a los 50 demócratas para poder condenar y declarar culpable a Trump. Hasta ahora se nota que hay entre 5 y 7, ¿no? Que están dispuestos a considerar esto, incluyendo Mitch McConnell, que dice que está abierto a escuchar la evidencia y, o sea, que no la descalifica de antemano. Y por lo tanto, todo indica de que al final de una semana o un poco más de todo el debate, de los videos, del espectáculo, no sabemos todavía si van a convocar o no testigos, de eso no se ha definido todavía, pero después de todo esto, se supone que no van a tener los votos suficientes, ¿no? Al mismo tiempo, no se descarta de que se presentará nuevas evidencias que hasta hará muy difícil que algunos republicanos no voten por declararlo culpable, y eso no se puede descartar por completo. Es poco probable, pero no es imposible, ¿no? Hasta ahora. Y las divisiones dentro del país, bueno, ese es el gran tema, de dónde vienen, qué son las raíces de esas, que son más complicadas que nada más fuerzas de derecha contra fuerzas centristas o de izquierda, ¿no? Tiene que ver con algo muy que todos conocemos en nuestros países de América Latina, que son parte del saldo de 4 décadas de neoliberalismo, ¿no? Y ese neoliberalismo que se aplicó en Estados Unidos tuvo algunas de las mismas consecuencias que en todos nuestros países, ¿no? En diferentes dimensiones, pero todavía era esa enorme concentración de riqueza, ese desmantelamiento de los servicios públicos, ¿no? Y de las redes de bienestar social y otras cosas que se habían, todas las conquistas sociales, ¿no? Que se habían ganado, y parte de un desencanto con la cúpula política entera, ¿no? No republicana, no demócrata, sino entera, ¿no? Que usó Trump para llegar al poder, como hemos visto anteriormente en la historia, con populistas de derecha, ¿no? O neofascistas, ¿no? Dirían algunos. Al mismo tiempo, creo que lo importante ahorita es de que hubo por ahora una derrota de ese proyecto. Esta elección no se trató de una elección entre Biden y Trump o entre demócratas y republicanos, sino fue un referéndum y un rechazo al proyecto neofascista, ¿no? Pero eso no resuelve todo lo que viene de atrás, o sea, y eso claro. Es a lo que enfrenta ahora el gobierno de Biden, pero también lo enfrenta todas las fuerzas progresistas que lograron derrotar este proyecto, y ahora pues vamos a ver cómo se supera eso, que tiene que ver una vez más, o sea, hay división en el país sobre algunas cosas, pero después hay consenso sobre otras que tienen que ver con salarios dignos, acceso a salud, acceso a educación, donde en las encuestas siempre hay una mayoría bastante grande a favor de todas estas cosas, las cuales la cúpula ha frenado durante años, ¿no? O ha cumplido solo parcialmente. Vale recordar de que mucho del voto para Trump fue emitido en estados claves que anteriormente habían votado 2 veces por Barack Obama, ¿no? Y que se desencantaron. Estamos hablando de granjeros, de trabajadores del cinturón industrial de Estados Unidos, donde les prometieron atender sus demandas y no lo hicieron, ¿no? Entonces hay una...
Claro, y que además también asociaron, por supuesto, a Joe Biden con Obama, fue parte de su gobierno, ¿no? Fue su vicepresidente, así que sin duda. Me parece realmente muy interesante, ¿no? Todas estas causas, ¿no? El trasfondo de esta enorme y evidente división que se está viendo en Estados Unidos, y que ese es el telón de fondo de este juicio político, ¿no? O sea, más allá de Trump, me parece que esta es como el panorama mayor, ¿no? Más grande de Estados Unidos. Te agradezco muchísimo, David Brooks, por este análisis que nos diste desde Nueva York.
Muchas gracias, siempre un gusto.
Igualmente, ya está pronto. Hablaba con David Brooks, periodista, corresponsal desde Nueva York, para el diario mexicano La Jornada.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Comentábamos justamente al principio del programa sobre el golpe de Estado que se originó el 1 de febrero en Myanmar, un país bastante aislado y con una poca tradición democrática. donde además vio apresar a sus líderes más importantes. En este caso volvió a prisión Aung San Suu Kyi, que es la líder principal de ese país. Las personas están manifestando en las principales ciudades del país, en la que fue su capital, en Yangon, en Naypyidaw, que es la actual capital, en Mandalay, en muchas ciudades. Hay una estrategia también de desobediencia civil, donde la iniciaron justamente los trabajadores de la salud, después se sumaron los funcionarios del gobierno, trabajadores públicos, y últimamente los monjes budistas. Así que queremos ver un poco qué está pasando en ese país de Asia, y para eso vamos a hablar con Andrés Ruggeri, que es antropólogo por la Universidad de Buenos Aires y además es colega y estuvo en Myanmar, así que nos va a contar un poco y va a contarnos este análisis para Voces del Mundo. ¿Cómo estás, Andrés Ruggeri? Te saludamos Patricio Porta y Mercedes López San Miguel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Un gusto y muchas gracias por estos minutos. Andrés, quería arrancar preguntándote por, bueno, vos estuviste viajando en Myanmar, que nos cuentes un poco en ese sentido cuando estuviste y un poco el sentir de la gente, ¿no? Porque nos llamó la atención que a pesar del golpe salieran a las calles, hay 4 días de protestas, siguen estando ahí exigiendo un retorno de la democracia y bueno, un poco la idiosincrasia o el comportamiento de los birmanos.
Bueno, yo estuve hace unos años, en 2013, en Myanmar. Era un país que hasta ese momento era muy difícil entrar, pues habían abierto la frontera para turistas, para visitantes extranjeros, un par de años antes nada más. Y entonces era un país de alguna manera como muy distinto al resto de los países del sudeste asiático, más acostumbrados al turismo, etcétera. O sea, se estaba aflojando la dictadura, todavía estaba en una especie de transición. Y yo, bueno, con mi compañero recorrimos en bicicleta, que hasta ese momento, bueno, habíamos hecho unos cuantos viajes en bicicleta, y eso nos dio otra perspectiva que si hubiéramos sido turistas comunes, ¿no? Porque lo que habían hecho, la dictadura militar que gobernaba y que ahora está queriendo gobernar Myanmar de vuelta, siempre fue muy aislacionista y con muchas barreras para que entraran gente del exterior. Y eso seguía todavía con el turismo. Había los lugares habilitados para el turismo, no había ningún problema. Yangon, la capital, el lago Inle, los distintos lugares que van los turistas. Pero en el medio del camino, cientos de kilómetros entre lugar y lugar, no había nada autorizado. Y nosotros salir en bicicleta, con un promedio de 100 kilómetros diarios, tenés que parar sí o sí en esos pueblos. Y ahí es donde vimos también que ese estado policial era real, que no era un cuento, porque no nos dejaban parar, nos seguían, nos paraban en todos los controles, nos ponían una especie de personas comunes que venían y nos hacían entender que nos iban a llevar a los alojamientos y después nos dimos cuenta que lo que decían era decirle a la gente de los hoteles que no nos recibieran y terminamos en la policía y nos mandaban para otro lado, no nos dejaban para ningún lado. Bueno, tuvimos esa experiencia y al mismo tiempo vimos un país muy interesante, con una gente muy amable, con mucha preponderancia de la cuestión del budismo. Había monjes por todos lados, la gente los respeta mucho, pero en realidad algunos monjes son permanentes, como los sacerdotes, los curas católicos, pero muchos en realidad son temporarios, ¿no? Mandan a los chicos a una especie de escuela de monasterios budistas, están varios años, que son monjes, pero después salen. Entonces, la gran mayoría de la población en algún momento de su vida fue monje, ¿no? Y eso es una característica de la etnia mayoritaria. El problema con Myanmar, con su democracia, sus dictaduras y todo eso, es que hay minorías étnicas que esta mayoría birmana, que representa tanto a Aung San Suu Kyi como el gobierno militar, como el ejército, esa mayoría birmana, bueno, está en lucha desde hace décadas con estas minorías que están sobre todo en las fronteras, en las zonas fronterizas con China, con Tailandia, con la India. El caso de los Rohingya es uno de esos. Entonces, bueno, es un país muy extraño, muy, muy raro en muchas cuestiones.
Andrés,
pero que había una voluntad de... Sí.
Les digo a los oyentes que busquen ese artículo, es una crónica muy linda que escribiste en ese viaje en bicicleta que señalabas desde 2013, además porque en el 2010 empezó esta apertura el país, con lo cual estabas viviendo o pudiendo ser observador de este paulatino o esta paulatina salida del aislamiento, como vos bien decís. Pero en el texto vos señalás lo que veías como, y que se percibía, ¿no?, como un estado policial. ¿A qué te referías?
Me refería, bueno, a lo que ahora también se está viendo, ¿no? Esta no es la primera rebelión democrática, digamos, que hay en Myanmar, ¿no? Ahora se está reaccionando contra este golpe, que se agarra de un cierto mecanismo constitucional, porque los militares hicieron una constitución como la que hizo Pinochet en Chile, ¿no?, con una serie de prerrogativas que te dejaban mantener el poder, y uno de esos es incluso la capacidad constitucional de interrumpir un gobierno si veían irregularidades, y apelaron a eso. Pero no sé, unos años antes de ese viaje que hicimos nosotros, en el 2008, había habido una rebelión, por ejemplo, de monjes, y habían empezado a transmitir esa rebelión por Facebook, ¿no? Y fue la primera vez que eso logró romper el hermetismo, el aislamiento de Birmania, Myanmar. Entonces ya en ese momento habían apelado a cortar las redes. Tienen todo ese tipo de manejos y es un país muy militarizado. El ejército es realmente una institución que prácticamente está a la par del budismo, ¿no? Está lleno de monjes budistas y está lleno de militares. Y cuanto uno más se acerca a determinados lugares, los militares y la policía, que está totalmente subordinada, empiezan a tener más control. A nosotros esto de que nos corrieran con la policía, que no nos dejaran parar en ningún lado, etcétera, nos empezó a pasar a medida que nos acercamos a la capital nueva, que es Naypyidaw, la capital histórica de Yangon, Rangún, y la nueva es Naypyidaw. Alrededor de Naypyidaw, entre los 2 o 3 días antes de llegar y 2 o 3 días después de salir, nos hostigaron todo el tiempo. Cuando entramos a una zona turística, dejaron de molestarnos los policías. Cuando nos acercamos a alguna zona de frontera o donde están las guerrillas de los distintos grupos étnicos que pelean contra el gobierno central, lo mismo, militares por todos lados. Se veía y esto por ahí uno no tiene la percepción porque no hablamos el idioma y tampoco es que estuvimos tanto tiempo sin el máximo permitido, ¿no?
Andrés,
uno percibía estas cosas,
¿no? Andrés, estamos hablando con Andrés Ruggeri, que es antropólogo por la Universidad de Buenos Aires y periodista, colabora en diversos medios como Página 12 y la agencia Pacurondo, donde justamente hoy subió una nota muy interesante donde analizás el tema del golpe. Quería preguntarte si en este viaje que hiciste en su momento notaste alguna particularidad entre las ciudades. Sé que hay como cierta particularidad en la que es la capital actual, en Naypyidaw, justamente porque es una ciudad creada por los militares, ¿no? Como para ver esta omnipresencia del ejército en la vida. ¿Cómo es? ¿Qué diferencia tiene respecto a Yangon, que es la antigua capital y donde es el epicentro de las protestas hoy en día?
Sí, Yangon es una ciudad de 4 o 5 millones de habitantes, y Naypyidaw ahora dicen que tiene 1 millón, pero cuando nosotros pasamos no había 1 millón de personas ni de casualidad. Yangon es una ciudad llena de vida, con mercados, con, bueno, esa cosa medio caótica de las ciudades orientales, ¿no? Con mucha vida callejera. Es una ciudad que, por lo menos, no creo que haya cambiado demasiado, está en muy mal estado por el aislamiento, ¿no? O sea, Birmania estuvo aislada por la dictadura, pero al mismo tiempo también por las sanciones económicas que le puso Occidente, ¿no? Que al final sabemos que no afloja el control de la dictadura y perjudica mucho la vida de la gente. Entonces, era una ciudad como bombardeada, pero llena de gente. Y Naypyidaw era una ciudad fantasma, toda linda, con todo nuevito, hoteles de lujo y edificios gubernamentales, pero después recién nosotros las cruzamos entera y recién vimos barrios de gente pobre, digamos, afuera, como una especie de cabaña, no cabaña, sino como ranchos, que era la gente que trabajaba en la construcción de la ciudad. En la ciudad estaban solamente los funcionarios gubernamentales, las embajadas y los militares, ¿no?
Ese texto que decíamos de ese viaje en bicicleta que hiciste lo encuentran en Página 12, en el suplemento Turismo, y más el análisis político, ¿no?, de lo que está sucediendo ahora en la agencia Pacurondo. Sobre esto último quería preguntarte, Andrés, que vos señalás que hay una lectura en algunos medios de Occidente que señalan que hay una nueva Guerra Fría, ¿no?, donde aparece China. Pero vos decís que no hay nada para pensar que el gobierno chino, ¿no?, hubiera querido, ¿no?, la caída y el arresto, ¿no?, de la Nobel Suu Kyi, o sea, que hubiera querido este cambio y esta vuelta de los militares, ¿no? Porque los que lo señalan indican que los militares garantizan más los negocios con Beijing que el antiguo gobierno. Si pudieras profundizar en esa idea.
Sí, yo lo que veo, y esto es una opinión personal, digamos, además leyendo información que sale en los distintos medios, los medios chinos, etcétera, ¿no? Es primero una lectura muy veloz y muy rápida, ¿no? Los chinos no están a favor de la democracia, no le importa hacer negocios con la dictadura, por lo tanto, atrás del golpe están los chinos. Creo que es una lectura que está muy sesgada y que en realidad no analiza las cuestiones internas de la propia Myanmar, ¿no? Donde no necesariamente los chinos van a ser beneficiados por un golpe militar, al contrario, puede llegar hasta ser perjudicados, porque ellos, la relación económica entre China y Myanmar es muy estrecha desde hace mucho tiempo y con todos los gobiernos. Con la dictadura antes de la democracia, pero siguieron haciendo esos mismos, avanzando mucho más. E incluso las transformaciones económicas que produjo el gobierno de Suu Kyi, de apertura económica, la economía de Myanmar venía siendo heredera de un proyecto que después fue llegando a su fin, que fue la vía birmana al socialismo, que también fue el ejército de Birmania el que lo llevó adelante, donde habían nacionalizado toda la economía, era una economía de tipo planificada, al estilo de los países socialistas de hace algunas décadas. El gobierno de Suu Kyi trajo una agenda más parecida a la neoliberal, no necesariamente que hayan privatizado todo, porque justamente el ejército es una barrera para eso, pero sí una apertura a inversiones extranjeras, etcétera. La mayoría de esas inversiones vinieron de China. En Birmania, una de las cosas que a nosotros nos llamaron la atención cuando estábamos allá era que había mucha gente para trabajar en todo, ¿no? Es una característica a veces de algunas economías puramente públicas, ¿no? O sea, una estación de servicio, en vez de 3 personas atendiéndote como acá, había 50, las cuales la mayoría no tenía mucho que hacer, ¿no? Pero vimos asfaltar rutas prácticamente a mano, calentando la brea con fuego, picando la piedra ahí al costado, mujeres haciendo eso, todas enfundadas para taparse del sol y cargando piedras. Entonces era una economía que no estaba incorporada a la economía mundial global. Los chinos son los principales beneficiarios de eso, no son los perjudicados.
Claro, y Andrés, pienso también en que ya es un país, han pasado los años, se ha modernizado mucho, también la democracia trajo unos cambios, y quería preguntarte justamente cómo ves si hay una posible salida a los militares, porque vemos que el respaldo tanto al partido de Suu Kyi y tanto a su figura es masivo, y los jóvenes están tomando, digamos, la posta en cierto sentido, están organizando sus manifestaciones en internet, que está siendo bloqueada a veces. ¿Cómo imaginas una posible salida conociendo el escenario?
Yo creo que hay esa vocación de protagonismo y de cambio, ¿no? Esa voluntad de cambio del pueblo no lo van a poder parar muy fácil, ¿no? No lo veo a los militares bien parados con eso. Creo que lo que están haciendo es tratando de preservar algunos negocios propios. Es una disputa de poder interno, por eso creo yo que no está tan vinculado a esta nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar? Por supuesto que no lo puedo anticipar, y yo estoy tan lejos de Myanmar como cualquiera de ustedes, ¿no? En este momento. Pero sí creo que les va a costar mucho a los militares dominar la situación, salvo con una represión despiadada, que perfectamente la pueden hacer, por supuesto.
Claro.
Pero hay una tendencia que ya lleva unos cuantos años de apertura que ha sido bastante internacional, internalizada, y es un deseo profundo de la gente. Eso lo podíamos ver a simple vista, digamos, ¿no? Esa voluntad de cambio. Así que me parece que ese es el escenario, ¿no? Creo que van a venir tiempos duros. No sé cuánto se podrán sostener los militares si no es con una represión generalizada que los va a volver a poner el aislamiento, y no sé si van a poder preservar los mismos negocios que ellos deben estar queriendo proteger.
Por eso hay que seguir de cerca la situación en Myanmar, por esto que vos comentás, y bueno, justamente ver cómo se comportan los militares y cómo sigue también el pulso en las calles. Andrés, te agradezco muchísimo, te agradecemos de parte de Voces del Mundo esta comunicación, y será hasta la próxima ocasión.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Por favor. Hablábamos con Andrés Ruggeri, antropólogo por la Universidad de Buenos Aires. colega, periodista y colaborador en diversos medios como Página 12 y la agencia Paco Urondo.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Patricio, la verdad muy interesante ambas entrevistas, ¿no? Esta mirada entre crónica y análisis de Myanmar y lo que está sucediendo en Estados Unidos con el juicio político contra Donald Trump.
Así es, y invitamos también, como decíamos en la entrevista anterior, a que lean las notas de Andrés Ruggeri porque están muy interesantes. No hay mucha información al respecto, pero hay mucho dato y mucha historia interesante.
Nos vamos, porque bueno, ya llega el próximo programa en los que hacemos Voces del Mundo. En la operación técnica, Flavio Blanco, muchísimas gracias por este trabajo remoto, así que muchas gracias. En la producción, Patricio Porta, vos, claro, y Franco Luzzani. Y en las redes sociales, Diana Martínez Tancredi. Mañana a las 14, por supuesto, nos encuentran como Voces del Mundo. Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.